siempre contigo.
Preso político enfermo de cáncer responsabiliza a carceleros por la precaria atención médica. Entra en circulación en Estados Unidos moneda de 25 centavos con el rostro de Celia Cruz. Una influencer cubana será enjuiciada el próximo lunes. La oposición en Venezuela exige al Tribunal Supremo que el Consejo Nacional Electoral presente las actas de las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Un preso político del 11J que sufre de cáncer responsabiliza a las autoridades penitenciarias por la precaria atención médica que enfrenta. Tomás Cardoso con la información.
Fernando Eloy González Herrera, de 35 años de edad, que cumple 9 años de condena por su participación en las protestas populares en Ciego de Ávila, procesado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, recluido en la prisión provincial de Canaleta, en el destacamento número 3, actualmente está internado en el hospital de Morón, porque sufre un carcinoma en la lengua desde hace 9 meses. Y aún no lo han operado. Así lo informó el reo en comunicación telefónica desde el Centro de Salud con el periodista independiente Adriano Castañeda. Por su parte, el comunicador independiente destaca que en la conversación telefónica con Fernando Eloy, este responsabilizó a las máximas autoridades del penal de Canaleta por esta situación que él sufre.
Primera vez que él tiene contacto para que se conozca su situación. Este es uno de los tantos presos del 11 de julio que no se conocía realmente su situación actual, gracias a un preso colaborador que es de Santi Espíritu, que fue llevado hacia Canaleta, se llama Yanco Ramírez Labrada, le dio mi número y bueno, comienza a comunicarse conmigo. Mira, Fernando Eloy contrajo cáncer en su encarcelamiento hace aproximadamente 9 meses, carcinoma en la lengua. Está perdiendo, me estaba diciendo, parte de la lengua y desde el primer momento el jefe de la prisión de Canaleta, mayor Noel Morales, y Anaíbi Betanzo, doctora y jefa del puesto médico de Canaleta, lo han engañado, lo han manipulado, realmente un descuido totalmente por parte de estos funcionarios que tienen que velar por la vida de los presos, porque no le han dado inmediatez y el diagnóstico preciso, ya tuviera operado hace rato. Él dice que él teme por su vida y bueno, ya tuvieron que llevarlo para la sala de penado del hospital porque parece que le vieron que la situación era bien complicada, pero no se han movido realmente con rapidez.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Sin atención médica se encuentra el preso político Eider Frometa Allen en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Griselia Allen, su madre, desde Guantánamo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Eider, él tiene unos cuantos padecimientos de salud y desgraciadamente me lo deportaron de aquí de Guantánamo para Santiago, me queda bastante lejos, un Boniato en Santiago. Entonces me llamó que estaba con dolor de muela, pero que no le brindaban asistencia médica, no tenía ni siquiera guantes para atenderlo. Del día primero exactamente, porque yo fui el 31 y al otro día fue que me llamó que estaba con dolor de muela. Entonces, para completar, me llamó ayer que le estaba dando fiebre, que se había estado teniendo catarro también. Yo realmente no dan ningún tipo de medicamento. Creo que lo que iban a empezar a atenderlo era por la presión ahora, que los medicamentos que habían entrado, que es lo que le iban a suministrar. Y no llevan a ningún médico ni llevan a ninguna parte los medicamentos. Ellos te dicen que los lunes atención a la población, que para llevarles medicamentos tiene que ser los lunes, entregárselo entonces al educador con la autorización de ellos, entonces se lo pasan al médico y el médico es que para hacerle llegar los medicamentos.
El juicio contra la influencer Zulmira Martínez será el próximo lunes en el Tribunal de 10 de Octubre de La Habana, aunque la juzgan magistrados de la instancia provincial. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Provincial de La Habana celebrará el 12 de agosto el juicio contra Zulmira Martínez Pérez, encarcelada desde el 10 de enero de 2023 por instar a los cubanos a protestar en las calles contra el régimen castrista y repetir el estallido de julio de 2021.
Que Dios ponga su mano para que mi hija salga bien,
dijo Norma Pérez, la madre.
Ella me dijo a mí que le haya por la petición fiscal y él preparó su defensa. Mayormente todo lo que dice la petición fiscal es mentira.
La fiscalía solicita para la joven de 22 años 9 años de privación de libertad por delito contra el orden constitucional y 2 por desacato, y como sanción conjunta y única 10 años de prisión.
En el caso de Zulmira no se tipifica este delito contra el orden constitucional porque básicamente este es un delito que lo que estaría protegiendo es el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y garantizar la supremacía de la Constitución de aquellos ataques violentos que puedan darse, bien sea desde el exterior del país o ataques armados y violentos dentro del país.
Explicó el abogado de Cubalets, Alain Espinosa.
Zulmira lo que estaba haciendo era llamando a ejercer el derecho a la manifestación pacífica de todos los ciudadanos para buscar un cambio en la realidad de nuestro país. Lo que están tratando de hacer es utilizar el caso de Zulmira para establecer una suerte de escarmiento y que el resto de las personas se inhiba de tratar de buscar la manera de modificar la triste realidad que ya tenemos como sociedad.
La petición fiscal apunta que Martínez Pérez desde 2021 comenzó a identificarse y a seguir en las redes a personas con ideas contrarias al orden político, económico y social establecidos en la Constitución. El documento destaca la interacción con Yamila Betancur García, una residente en Estados Unidos conocida como la hija de Maceo, la que en fecha indeterminada le propuso a Zulmira confeccionar carteles por los que le pagaría determinada cantidad de dinero.
Vincularon a Zulmira con ella cuando Zulmira nunca ha tenido vínculo con Yamila. Se han puesto ahí que ella iba a tirar botellas con lubricante para la tienda que está aquí enfrente, que iba a hacer sabotaje. Eso es mentira.
Martínez Pérez se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. Yolanda Huerga, Martinoticias.
Productos a los que las autoridades cubanas toparon los precios recientemente escasean en negocios privados de la isla. Ivette Pacheco presenta los testimonios de algunos de los afectados.
La leche en polvo, uno de los 6 productos básicos cuyo precio fue topado recientemente por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, escasea en las MIPIMES de la isla, según testimonios llegados a Martí Noticias. La activista Lisandra Rivera reside en la ciudad de Santiago de Cuba.
Bueno, ya yo no la estoy viendo como antes, ¿viste? La veo muy poco. Que antes venían en paquete sellado y la estoy viendo muy poco, pero pollo sí hay bastante, aceite también.
En Pinar del Río se repite similar situación, nos dijo desde allí el opositor José Rolando Cáceres.
La leche en polvo es la que más se ha pedido acá en Pinar del Río, porque nosotros la compramos también por los niños, que tenemos niños menores, y nosotros tenemos que comprar en estos lugares. La explicación que me ha dado incluso la persona donde activamente compro yo la leche en polvo es que ellos compraron a un precio esa leche en polvo, en dólares, que le costó bastante caro, y entonces por los precios tope que ha dado el gobierno, no les negocio. Con respecto al pollo, dicen que también tienen una cierta pérdida, pero aún todavía tienen pollo y aceite.
El tope de precios, una regulación anunciada por las autoridades cubanas como temporal, implementada a inicios de julio, tiene, según lo dictado, entre sus propósitos, la regulación temporal de los precios minoristas máximos para productos de alta demanda, como el aceite, el pollo troceado, la leche en polvo, las salchichas, la pasta alimenticia y el detergente. En la Lisa La Habana, las MIPIMES también han dejado de vender leche en polvo, nos asegura la activista Lucinda González.
Hay pollo, hay aceite, pero la leche se vendió.
Recientemente, el periódico Cienfuegueros, 5 de septiembre, publicaba que según el vicegobernador de la provincia, al inicio de la aplicación de la resolución 225 que topa los precios a productos fundamentales, se detectaron un grupo de irregularidades por parte de socios de MIPIMES y los TPC, entre ellas la no presencia de determinadas nuevas ofertas, aunque el dirigente indicó que actualmente se aprecia que poco a poco aparecen determinados renglones como el pollo, las salchichas y el aceite, situación que nos corroboró precisamente desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos el activista Juan Alberto de la Nuez.
Todo ocurre a causa del tope de los precios, ¿no? La leche en polvo sí está desaparecida, esa sí no hay en ningún establecimiento de leche en polvo. Yo compro leche en polvo permanente porque tengo un niño que tiene problemas neurológicos. El pollo aparece esporádicamente, pero ya no en en los establecimientos que de venta, ¿no? Sino por trasmano al mismo precio que había anteriormente.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La moneda estadounidense con la imagen de Celia Cruz entró en circulación. Es la primera moneda del país que presenta una figura afrolatina. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Casa de la Moneda de Estados Unidos ya sacó a circulación y a la venta una moneda en honor a Celia Cruz, tal como anunció el año pasado. La moneda de 25 centavos de Celia Cruz es la decimocuarta moneda en el programa American Women Quarters, un programa de 4 años que celebra los logros y las contribuciones de las mujeres que han dado forma a la historia de la nación y han ayudado a allanar el camino para generaciones posteriores. En un comunicado, la directora de la Casa de la Moneda, Ventris Gibson, dijo que la moneda celebra la vida y el legado de Celia, cuya influencia llegó mucho más allá de su música. Añadió que Celia estaba orgullosa de su cultura cubana y la celebraba, lo que empoderó a los estadounidenses afrolatinos a abrazar su herencia, lo que la convirtió en un ícono cultural importante y duradero. La artista de la Casa de la Moneda, Phoebe Hemphill, diseñó y esculpió la imagen de Celia e incorporó su lema característico, azúcar, inscrito a la derecha. La Casa de la Moneda recordó que Celia Cruz fue una cantante cubana y un ícono cultural, conocida como la reina de la salsa, y que se convirtió en una de las artistas latinas más importantes del siglo XX. Añadió que los numerosos honores y premios de Celia incluyen 4 premios Grammy Latinos, la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos y un Grammy póstumo a su trayectoria. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco, 12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro designó a la tabacalera paraguaya Tabacalera del Este S.A. por brindar apoyo financiero al expresidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, quien fue sancionado en enero del 2023 por su participación en actos de corrupción. Dicha empresa, conocida como Tabesa, está siendo designada en virtud de una orden ejecutiva que se basa en la ley Magnitsky de rendición de cuentas en materia de derechos humanos mundiales. Y la tormenta tropical Debbie mantiene en estado de emergencia varios territorios del sureste estadounidense. Virginia, Maryland y Washington D.C. se preparan para la llegada del temporal. Con los detalles, Héctor Contreras.
Washington D.C., los estados de Virginia y Maryland se preparan para la llegada de la tormenta tropical Debbie mañana jueves, luego de que el ciclón causara importantes daños en el sur del país, donde dejó al menos 6 muertos y millonarias pérdidas materiales. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre aseguró que el presidente Joe Biden sigue de cerca los acontecimientos de lo ocurrido con este fenómeno meteorológico.
Hoy estamos orando por la gente de Florida y otras a lo largo de la costa sureste que están siendo impactadas por la tormenta tropical Debbie, incluyendo aquellos que han perdido trágicamente sus vidas.
Actualmente la tormenta se encuentra sobre aguas del Atlántico, cerca de la ciudad de Savannah, en Georgia, pero los meteorólogos dicen que hoy en la noche podría tocar tierra por segunda vez en las costas de Carolina del Sur. Se anticipa que el temporal tendrá intensas lluvias y podría provocar fuertes tornados en esta región, por lo que las autoridades instan a los habitantes y turistas que están en la zona a extremar las medidas de precaución. En tanto, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, declaró el estado de emergencia y ya son varios los territorios que disponen de recursos adicionales para atender a los afectados. Así lo confirmó desde la Casa Blanca la vocera presidencial Karine Jean-Pierre.
El presidente ha aprobado las solicitudes de declaración de emergencia de los gobernadores de Florida, Carolina del Sur y Georgia, que desbloquearán recursos federales. Esta tormenta aún no ha terminado. Presten atención a las advertencias de los funcionarios locales.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Cinco, 15 minutos y pasamos a noticias de América Latina. En Venezuela, partidos de la Plataforma de la Unidad Democrática exigen al Tribunal Supremo que el Consejo Nacional Electoral presente las actas de las elecciones presidenciales. Desde Caracas, el reportaje.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y representante del partido Un Nuevo Tiempo, una de las tres tarjetas que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, explicó por qué acudió al llamado del Tribunal Supremo de Justicia.
Y para que eso se concrete tiene que ser a partir de la publicación oficial del organismo constitucional y según las leyes que tiene que hacer esa publicación. Pero
explicó que Edmundo González Urrutia justificó su ausencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Edmundo González usó la vía epistolar y se dirigió al TCJ. Nosotros, atendiendo la citación, hicimos acto de presencia.
Simón Calzadillo, del partido Movimiento por Venezuela, que también apoyó a González Urrutia, dijo que el único que puede presentar las actas de totalización es el Consejo Nacional Electoral. Las copias de los partidos son para ejercer el derecho que les corresponde.
Para que cada partido pueda ejercer el derecho de contrastar los resultados en esa acta con los resultados de la acta de totalización debidamente tabulada mesa por mesa.
La presidenta de la Sala Electoral y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, pidió constatara en acta la ausencia de González Urrutia.
Ciudadana secretaria, es importante que conste en acta su incomparecencia y su no acata la citación debida perfectamente practicada.
La mañana de este miércoles, González Urrutia difundió un comunicado argumentando por qué no iría al Tribunal Supremo de Justicia. Explicó en el texto que Maduro ya lo había sentenciado con el señalamiento en su contra del pasado 2 de agosto.
Colombia llama a evitar la violencia y la represión en Venezuela. La AFP con este reportaje.
Colombia hizo un llamado a evitar la violencia y la represión en Venezuela.
Colombia insta a las autoridades.
Así lo manifestó el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo al referirse a la situación que viven los venezolanos tras unos comicios donde la oposición denuncia un fraude y las manifestaciones contra el chavismo no ceden.
Se deben manifestar preocupaciones y rechazar cualquier acto que lleve a aumento de la violencia o que genere represión.
Maduro fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio por la autoridad electoral con el 52% de los votos, por encima de un 43% de González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener la mayoría de las actas que lo confirman. Anunciado el resultado, estallaron protestas que han dejado al menos 24 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y unos 2.000 detenidos, de acuerdo con Maduro.
En cualquier escenario se tienen y se deben respetar los derechos de las personas, sus derechos políticos, sociales, económicos, ambientales.
Varios países de la región reconocen al candidato opositor Edmundo González Urrutia como vencedor de los comicios, mientras que los gobiernos de Colombia, Brasil y México impulsan un acuerdo político en Venezuela que permita superar la crisis.
Hemos invitado a que haya mucha cautela, mucha prudencia para evitar que se generen brotes de violencia.
Murillo dijo que en próximos días es probable que los presidentes Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador comuniquen los avances que han tenido en esa mediación. Aunque ha sido cauto en sus declaraciones sobre Venezuela, Petro pidió el pasado miércoles un escrutinio transparente ante las graves dudas sobre las elecciones.
En Nicaragua denuncian una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica. Una docena de religiosos críticos del gobierno han sido arrestados este mes, según organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández informa.
Diversos organismos de derechos humanos, entre ellos el Instituto Internacional Raza e Igualdad, aseguran que en Nicaragua una docena de religiosos católicos fueron apresados por la Policía Nacional.
Denunciamos la intensificación de la represión contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua. 11 sacerdotes y un diácono fueron encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega entre el jueves 1 y el domingo 4 de agosto.
La Policía Nacional no ha informado sobre estas detenciones, Los religiosos pertenecen a las diócesis de los departamentos de Matagalpa y Estelí, ubicadas en el norte de Nicaragua. Activistas aseguran que las fuerzas de seguridad mantienen el asedio contra otros religiosos.
En días anteriores hubo una redada de feligreses y de sacerdotes. Y esto no ha parado.
Toda una arremetida en contra de la libertad religiosa y particularmente de la Iglesia Católica en Nicaragua.
Organismos de derechos humanos sostienen que el arresto de más sacerdotes y el destierro de más de 100 religiosos deteriora más la libertad de credo.
Estamos hablando que la iglesia se está quedando sin pastores. Estamos hablando que las comunidades se están quedando sin poder acceder a ese derecho de la libertad de credo, porque no hay quien ayude a profesar su fe, porque el régimen quiere censurar.
Junto a Cuba, Nicaragua permanece en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Pasamos a noticias internacionales cuando son las 5 y 21 minutos de la tarde. La Organización Mundial de la Salud advierte de la preocupante reaparición del COVID-19 en pleno verano. Radio ONU con este reportaje.
La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes de que las infecciones por COVID-19 están aumentando en todo el mundo, incluso en los Juegos Olímpicos, donde al menos 40 atletas dieron positivo. María van Kerkhof, de la OMS, declaró a los periodistas en Ginebra que los datos de su sistema de vigilancia en 84 países indican que el porcentaje de pruebas positivas del virus ha ido aumentando durante varias semanas. En general, los resultados positivos de las pruebas están por encima del 10%, pero esto fluctúa por regiones. En Europa el porcentaje supera el 20%, añadió la funcionaria. Además, la vigilancia de las aguas residuales sugiere que la circulación del virus es de 2 a 20 veces superior a lo que marcan las cifras documentadas. A nivel global, se han registrado nuevas olas de infección en América, Europa y el Pacífico Occidental. La agencia advirtió que unas tasas de circulación de la infección tan elevadas en los meses de verano del hemisferio norte son atípicas para los virus respiratorios, que tienden a propagarse sobre todo con temperaturas frías.
Un alto funcionario ruso advirtió el martes a Ucrania que cuanto más demore en iniciar las conversaciones de paz, más duras serán las condiciones para su pueblo. Moscú dice que las negociaciones deben basarse en la cesión por parte de Ucrania de una quinta parte de su territorio, gran parte del cual está ocupado por fuerzas rusas, y la renuncia a cualquier perspectiva de unirse a la OTAN. Son condiciones que Ucrania ha rechazado categóricamente. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés ofrece detalles de un estudio de la NASA sobre la detección de planetas con vida inteligente.
Con observatorios astronómicos lo bastante potentes, situados en la Tierra o cerca de ella, sería factible detectar en planetas de otros sistemas solares señales delatadoras de la presencia en ellos de vida inteligente. Una de esas señales o tecnofirmas puede ser la existencia de grandes estructuras cuyo origen no pueda ser natural. Según algunas estimaciones, una clase muy probable de tales megaestructuras sería de las destinadas a recolectar energía solar de su estrella, o sea, básicamente paneles solares. Un nuevo estudio ha profundizado en esta tecnofirma, también en las características que debería tener una civilización extraterrestre capaz de generarla de un modo que permitiese su detección desde nuestro sistema solar, y en otras cuestiones relativas a la detección de civilizaciones extraterrestres y su posible expansión interestelar. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo de la NASA. La explicación que ofrece el nuevo estudio es que las civilizaciones pueden no sentirse obligadas a expandirse por toda la galaxia, porque logran alcanzar niveles sostenibles de población y de consumo de energía, incluso si eligen un nivel de vida muy alto, tal como argumentan los investigadores. Esas civilizaciones pueden expandirse dentro de su propio sistema solar, o incluso por algunos sistemas solares muy cercanos al suyo. En cuanto a civilizaciones que se expandan por la galaxia, lo más probable es que no existan, según los científicos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Cuando son las 5 y 24, tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes tenemos que hablar de Julián Araujo, que pasó de ser titular en el estreno del Barça a no jugar en el Clásico ni ante el Milan. Su permanencia en la plantilla de Flick está en el aire, la tiene muy difícil, por más que desde el seno de la expedición se trasladase a ESPN minutos después de acabar el partido frente al Milan, que las decisiones de Hansi Flick se tomaran a partir de la próxima semana. Su falta de protagonismo en los dos últimos amistosos invitan a sospechar de su salida. Disimulando su decepción y con una sonrisa, el propio internacional mexicano trasladó en los túneles del M&T Bank Stadium de Baltimore su ilusión por quedarse en la plantilla y aseguró que el entrenador no le había dicho nada todavía acerca de su futuro, pero las elecciones del entrenador no son el mejor presagio. Araujo fue titular en el estreno de Orlando frente al Manchester City, jugando de teórico extremo derecho por delante de Héctor Ford. En otras noticias, el Canelo Álvarez, sí señor, Saúl Álvarez y Edgar Berlanga tuvieron un fuerte cruce de palabras previo a la pelea que se sostendrá el 14 de septiembre en la arena T-Mobile de Las Vegas. La cordialidad con la que inició la promoción del combate entre Canelo Álvarez y Berlanga rumbo al 14 de septiembre en Las Vegas se perdió en el segundo día de promoción del evento, donde cerca estuvieron de llegar a los puños el campeón y su invicto retador, lo cual obligó a que la seguridad y algunos promotores se metieran para evitar un altercado mayor. No voy a tener compasión con él, se necesitan 20 como él para darme un problema. El 14 de septiembre va a haber algo diferente, gritaba Canelo en la conferencia antes de que terminaran de separarlos. Te voy a dar 8 rounds y desde el principio hasta el final vas a sentir mucho dolor, añadió el campeón, unificando el peso super mediano. Tenemos que hablar también de Pitbull porque su nombre estará en un estadio de fútbol americano colegial. Y es que los Florida International Panthers, el FIU, jugará los partidos en el Pitbull Stadium por espacio de 10 temporadas. Esto se anunció el martes. La Universidad Internacional de Florida, FIU, en Miami, anunció ayer martes un acuerdo con el cantante y empresario cubano-estadounidense Pitbull para que este se convierta en el nuevo nombre de su estadio de fútbol americano, que a partir de ahora se llamará Pitbull Stadium. El cambio de nombre del FIU tendrá una duración de 10 años y supone la primera vez que un estadio se presenta con la marca de un artista. El acuerdo permitiría no solo elevar el perfil de FIU Athletics a un nivel internacional, sino que identificará a Pitbull con el equipo de los Panthers a través de nuevos seguidores y patrocinadores gracias a la influencia global que tiene el cantante cubano Armando Cristian Pérez, que todos conocen como Pitbull, ya con 43 años. Esta asociación con FIU es un verdadero honor y un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos duro, dijo el cantante cubano. Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, bueno, se viene una actividad cargadísima. Los Phillies visitarán a los Dodgers, los Tigres de Detroit a los Marineros de Seattle, los Mets visitan a los Rockies de Colorado, Boston a Kansas City, Tampa a los Cardenales, Milwaukee a los Bravos de Atlanta. Los Orioles se vuelven a medir frente a los Azulejos de Toronto, mientras que San Francisco visita a los Nacionales de Washington. Y aquí en Miami, los Rojos de Cincinnati visitan a los Marlins, también los Padres a los Piratas de Pittsburgh. Y en este momento, Yankees y Angelinos están disputando el primer juego de una tanda doble. Señoras y señores, estos fueron los deportes hoy en Radio Martí. Les habló Alfred Álvarez.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera. El guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables. Ernesto Lecuona. Nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, territorio español de donde era oriundo su padre. Su hermana Ernestina fue la pieza clave en su vida, pues comenzó a estudiar piano bajo su tutela. Algo le vería Ernestina a su hermano más allá del amor filial y no se equivocó. Obtuvo una medalla de oro cuando se graduó del Conservatorio Nacional de La Habana con solo 16 años. Fundó la orquesta Lecuona Cuban Boys, con la que recorrió gran parte de Estados Unidos y Europa. De sus obras basta esta muestra: La comparsa, Siboney, El Batey, María Lao, Rosa la China y Damisela Encantadora. Está enterrado en Nueva York. Antes de morir, dejó en claro que no deseaba ser enterrado en Cuba mientras Fidel Castro u otro gobernante comunista
rigiera los destinos de Cuba.